Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 15 de junio, estamos en el Ecuador del mes, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Vamos apurando los últimos días de la primavera antes de la entrada del verano, eso será el jueves. Y el tiempo viene estable durante hoy, mañana y el comienzo de la próxima semana. ¿Algún hecho destacado o diferente? Bueno, las tormentas, que se esperan fuertes en el interior del sudeste peninsular. Y luego el descenso de las máximas en el Alto Ebro, en Zaragoza. Hoy no van a pasar de los 27-28 grados, cuando ayer rozaron los 35, que es precisamente la máxima a la que hoy sí van a llegar en Málaga y en Córdoba, por ejemplo. 34 van a alcanzar en Granada. Vamos cerrando una semana marcada por la resaca de las elecciones europeas y en la que se ha ido cumpliendo el guión al que ya nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez. Da igual el resultado que obtenga en unas elecciones. Poco importa que no gane. Que su rival aumente 14 puntos respecto a las europeas de 2019. Que el PSOE baje en España en el número de eurodiputados y también en porcentaje de votos, aunque sean descensos no pronunciados. Todo eso a Pedro Sánchez le da igual, porque siempre consigue darle la vuelta y termina por controlar el relato, con la ayuda de un amplio grupo de corifeos que quieren hacer creer al resto lo que no es. El resultado del domingo no avala nada de lo que Sánchez elevó a plebiscito, aunque lo que realmente se votaba no iba en clave nacional. Pero Sánchez quiso que así fuera. Y los votos contados en las urnas el 9 de junio no respaldan mayoritariamente la amnistía. No apuestan por una fiscalidad singular para Cataluña y no exoneran a Begoña Gómez de la investigación que mantiene abierta un juez instructor de Madrid. Aunque esto es así, Sánchez va a seguir a lo suyo, sin importarle prostituir todas las instituciones que tenga a su alcance, comprometiendo el poco prestigio que les queda a los que puso al frente de ellas. ¿Cuál es su herramienta predilecta para condicionar las decisiones judiciales?
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Bingo. La fiscalía vuelve a ser la herramienta a la que recurre Moncloa para ir metiendo con calzador la amnistía. Fue publicada el martes en el Boletín Oficial del Estado, esto ya les avanzamos que iba a ser así, que no iba a ser hasta después de las europeas, y ahora los jueces tienen tajo por delante. Sánchez, hablando de jueces, no se va a dirigir a Marchena, a Manuel Marchena, no es tan torpe. Tampoco tendría nada que hacer con el juez que ha llevado en el Supremo la causa principal contra los condenados por el intento de golpe separatista de 2017. No se va a dirigir directamente al instructor Llarena, faltaría más. Lo que hace es activar al hombre que colocó al frente de la Fiscalía General del Estado, él y su antecesora, la exministra socialista Dolores Delgado. Esa persona se llama Álvaro García Ortiz, por si hay por ahí alguien que a estas alturas no sabe su nombre. Y está rozando su propia imputación por ordenar a varios subordinados difundir datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué es lo que ha hecho ahora Álvaro García Ortiz para salvar la amnistía de cualquier obstáculo, incluidos los reparos legales que puedan surgir ante esa polémica ley? Pues lo que ha hecho es lanzar una orden con carácter general para todos los fiscales del Supremo que tienen algo que decir en todo lo relacionado con el procés. Y les pide que informen a favor de amnistiar a todos, poniendo por delante al delincuente Puigdemont, al prófugo de la justicia y al resto de condenados el 1 de octubre de 2017 por el Alto Tribunal. Condenados y luego indultados, los que fueron juzgados por el gobierno de Pedro Sánchez. Y mira por dónde los fiscales del Supremo no están de acuerdo con esa orden. No solo con la orden, sino con amnistiar a todos y de todo lo que negociaron el PSOE y Junts durante las conversaciones semiclandestinas en Suiza. Entienden que esta ley no puede borrar de un plumazo la malversación de caudales públicos. ¿Por qué? Pues porque Estos fiscales defienden que los condenados y el forajido, aún sin juzgar, sí tuvieron ánimo de lucro. Sostienen que su actuación sí afectó al dinero de todos. Que jugaron con el dinero público, que por si acaso alguno se lo olvida, no cae del cielo. Es dinero que todos pagamos con nuestros impuestos. Se da la circunstancia de que los cuatro fiscales del Procés van a una. Y son cuatro veteranos con una trayectoria muy, muy amplia. Javier Zaragoza, uno de los fiscales del 11M durante su etapa en la Audiencia Nacional. Fidel Cadena, que de los 45 años que lleva como fiscal, los 17 últimos los ha pasado en el Supremo. Consuelo Madrigal, que fue la primera mujer en ser elegida fiscal general del Estado. O Jaime Moreno, igual que el resto de compañeros, con más de 4 décadas en la carrera fiscal y los últimos 20 en el alto tribunal. Esta es la guerra abierta ahora mismo entre Álvaro García Ortiz, que sabe que dirige una institución jerarquizada, y quien, atendiendo al jefe que le nombró, quiere que los fiscales hagan lo que les ordena Pedro Sánchez. Esto lo omite y defiende que todo lo que está haciendo se ajusta al estatuto del Ministerio Fiscal.
No voy a hacer declaraciones, lo siento mucho. Venga una clausura de un curso de fiscalía y yo creo que no es momento de hacer declaraciones. Yo creo que estamos informando en tiempo real de todo lo que se hace, así que nada, muchas gracias. Gracias. No, lo siento. No, ninguna. Está todo según el estatuto. No hay que valorar nada.
Está todo según el estatuto fiscal. Bueno, todo esto lo van a analizar este martes en una reunión de la Junta de Fiscales de Sala del Supremo. Lo que en el argot interno llaman el generalato de la Fiscalía. Será una reunión tensa, así se prevé. Elevarán un criterio. Pero va a terminar imponiéndose lo que diga Álvaro García Ortiz. Es decir, va a terminar imponiéndose el mandato de Pedro Sánchez, que para eso le nombró y para eso ha fabricado esta ley. Lo que diga la Junta de Fiscales de Sala es preceptivo, pero no es vinculante. Y sabiendo lo que va a ocurrir, los cuatro fiscales del Supremo que tienen algo que decir en lo vinculado con el proceso separatista de Cataluña ya han pedido su relevo. Se nos ha pasado una cuestión, por cierto, que quizás sobra decirla. Además de la petición a los fiscales para que se aplique la amnistía a Puigdemont, también solicita que se levante la orden de detención contra el fugado. Esto para que venga cuanto antes a España y, ya de paso, se aclare la viabilidad de la legislatura en el Congreso y también la propia gobernabilidad en Cataluña. La noticia de las últimas horas ha estado también en Italia, en la cumbre del G7, por dos cuestiones. Una, por primera vez ha participado un papa en la reunión de los 7 países más poderosos del mundo. Son las 7 economías más avanzadas de todo el mundo, con Estados Unidos a la cabeza, como Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá. Y hay un asunto del que venimos hablando desde hace ya tiempo, pero que sigue desvelando riesgos nuevos. Es la famosa inteligencia artificial, que ha dicho el Papa que no es ni objetiva ni neutral, y advierte de utilizar esta IA en las guerras, por ejemplo.
Corresponde a cada uno hacer un buen uso de ella y corresponde a la política crear las condiciones para que ese buen uso sea posible y fructífero.
Bueno, el Papa, que a sus 87 años está al tanto de todos los avances que se producen en el mundo y que no se limita a demonizar la inteligencia artificial porque sí. Lo que hace es advertir de los riesgos, advertir de la ampliación de las diferencias entre países avanzados y aquellos que siguen en vías de desarrollo y de imponer una cultura del descarte. Pero también no oculta el Papa las potencialidades de la inteligencia artificial destinada al bien, como una tecnología, decía, fascinante y tremenda. Bueno, al margen de la presencia del Papa, hay un asunto que confirma la tensión, la fricción permanente en estas cumbres, con intereses muy dispares y con la incorporación de líderes mundiales que se salen del carril y se salen de lo que es la cultura woke, que te dice cómo tienes que pensar qué es lo correcto y qué no lo es. Si hay un elemento díscolo o diferente en este G7, es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. No descubrimos nada si te digo que su relación con el francés Macron es manifiestamente mejorable. La cara de asquito que puso Meloni cuando le saludó Macron hace bueno el dicho de aquello de lo de la cara, como espejo del alma, ¿no? Como si le hubiera entrado un apretón o estuviera al borde de la indigestión tras saludar a su homólogo francés. Al margen de esto hay un asunto que consiguió Meloni que no es menor. La italiana se impuso al francés y consiguió que en la declaración conjunta se retirara la defensa del aborto. Y así, la palabra aborto no aparece en la declaración final del G7. Esto, a pesar de Joe Biden, muy para su pesar, pero sobre todo para el de Macron, que hace 3 meses reconoció el aborto como un derecho recogido en la Constitución. Es una gran victoria de Meloni. No es fácil lo que ha conseguido. Excluir el respaldo explícito al aborto de esa declaración final, lo que ha molestado, ya digo, al presidente de Estados Unidos y al de Francia. Eso tiene aún más mérito. Y no es cosa menor porque en los borradores previos sí que aparecía la palabra aborto. Una línea roja para Meloni y más aún en el día en el que había invitado al Papa Francisco.